El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
For a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Told that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. You got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize?
Bienvenidos y bienvenidas a Abre Letras. Esta tarde nos encontramos aquí su servidora Sofía Carabi y Antonio Padilla en los micrófonos, Josué Nolasco en la producción, Kareli Jiménez, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y, claro, Edgar González Chavero en la operación técnica.
Saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio, en Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9 de FM, en Ciudad Guzmán 107.1 de FM y al público que nos escucha a través de Jalisco Radio en otros estados, municipios y países. Extendemos el saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Facebook, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram, arroba biblio-jalisco, y en X, arroba bibliojalisco.
Oigan, y también les comentamos que justo tenemos abierto el canal de WhatsApp, por si gustan participar durante el programa, pueden mandar preguntas, saludos o lo que ustedes gusten al 33 30 30 53 26. Les repito, 33 30 30 53 26.
Nuestra biblioteca está llena de libros, revistas, películas, CDs y un mundo de materiales más. Todos llegaron a nuestros estantes de diferentes maneras. Esta tarde platicaremos sobre cómo llegan los libros a la biblioteca y todo lo que tiene que suceder para que lleguen a las manos de un usuario. Le damos la bienvenida a Celia Irene Orozco Delgado, mejor conocida en el mundo bibliotecario como Cielo. Ella es maestra en bibliotecología y es la actual coordinadora de procesos técnicos de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Bienvenida, Cielo.
Hola, buenas tardes.
Cielo, bueno, ya lo mencionó Toño, que usted pues es la coordinadora de procesos técnicos, pero para quienes no saben qué es eso, ¿nos podría dar un pequeño spoiler de qué son los procesos técnicos en la biblioteca?
Los procesos técnicos es el departamento en donde llega por primera vez el libro a la biblioteca, uh-huh. En el cual se le tiene que hacer todo un proceso para poder llegar a la estantería para que los usuarios puedan consultarlo.
Ok, entonces, si no pasa por ustedes, el libro es como si no existiera y nunca llegó.
Así es.
Ok, ¿y ustedes también le dan atención a los usuarios?
No, nosotros no tenemos, ahora sí, relación con los usuarios. De hecho, estamos en una área, pues aparte, no tenemos ya nada que ver con usuarios.
Ok, pero sí que sabe prácticamente todos los libros que tenemos, ¿verdad?
Pues un poquito, o sea, conocemos.
Ok, Cielo. ¿Y cómo es el proceso para clasificar un libro?
Mira, todo en nuestro trabajo se puede decir, pues es un trabajo muy cuadrado, lleva normas a nivel internacional. Nos basamos mucho con la Biblioteca del Congreso, con la asociación La IFLA a nivel mundial, en donde se lleva todos los como directrices. Para poder clasificar nosotros un libro, usamos el sistema de clasificación decimal Dewey, en el cual divides las materias en 10 áreas, el conocimiento. O sea, nuestra clasificación en la biblioteca es temática, se puede decir. Porque hay varios tipos de clasificaciones.
¿Y cuáles son estas 10 áreas?
Tenemos el 00, que son área general, el 100 es filosofía, 200 religión, 300 ciencias sociales, 400 lingüística, 500 ciencias puras, 600 ciencias aplicadas, 700 artes de creación, 800 literatura y 900 geografía e historia. Y ya de ahí se va subdividiendo.
Ok. Y, por ejemplo, en la biblioteca, ¿de qué área es de donde tenemos más libros?
Yo creo que no estamos lo fuerte es la literatura, porque recordemos que somos una biblioteca pública. Entonces, en cuanto a las demás materias, tratamos de tener de todo un poco, pero de forma muy general. No meternos tanto especializado.
Y en ese sentido, esto es lo que se conoce como clasificación Dewey. ¿Por qué usamos esta clasificación Dewey en la biblioteca pública? Porque sé que existen otro tipo de clasificaciones.
Sí, está la de la Biblioteca del Congreso, que es con letras y con números. Esa clasificación la utiliza Medicina, algunas universidades, la UNAM la utiliza. Nosotros, por ser biblioteca pública, usamos la Dewey porque puede ser la más fácil. Y como es temática, entonces es más fácil que tú orientes, quiero un libro sobre química, y lo mandas al Ocheca 540. Entonces él se ve y ya va ahí a encontrar todo lo de química. Quiero un libro sobre derechos humanos. Entonces todo va a estar, todo lo referente a
derechos. O sea, de alguna forma esta construcción por bloques ayuda a tener referencia al mismo usuario.
Sí.
Y incluso para la exploración del mismo usuario, en un momento determinado, oye, estoy buscando libros de filosofía, o estoy buscando cuentos, o estoy...
A veces dice el usuario, quiero tal libro de tal autor, pero no lo tenemos. Pero lo invitamos a que visite el área y que vea, y puede seleccionar a lo mejor otro autor, otro título, y puede encontrar su información. Esa es la ventaja también.
De repente me ha tocado que al platicar con un usuario te dice, bueno, ¿cómo es posible que no tengan tal libro? ¿Cuál es la razón porque de repente hay esta como diferencia entre lo que el usuario busca y que a lo mejor no lo tenemos? O sea, siendo principalmente una biblioteca tan grande, pues deberíamos estar llamados a tenerlo todo, ¿no? ¿O no?
Creo que no. No podríamos decir que lo podemos tener todo. Volvemos a lo mismo. Somos una biblioteca pública. Entonces, muchas veces los usuarios, a lo mejor el autor que a ti te gusta, a ella no le gusta. Entonces, y pues las compras no las hacemos nosotros, el departamento. Hay un departamento especial que se dedica a compras, ayudado con los compañeros de los diferentes pisos, en base a la solicitud que le hacen los usuarios. Entonces, si ese usuario no encontró el libro, puede llenar una papeleta solicitando para que en la siguiente compra, que son más o menos en la época de la FIL, entonces se compre su libro, ¿sí? Pero sí que nos gustaría decir, tenemos todo. Sí nos toca a veces que buscan libros muy, muy especializados y pues no.
Claro. ¿Qué pasa si un libro, ya una vez que es adquirido y tal, se cataloga mal?
El libro no hay ningún problema porque tú vas al catálogo y el catálogo te le va a dar una clasificación. Vamos a hablar, un libro de medicina. Nosotros ponemos las venas abiertas de
América Latina.
De América Latina. El error más común de mucha gente que no sabe, que no conoce, pues venas va para medicina. Sí, y es literatura.
Claro.
Entonces, si él ve un catálogo, lo va a encontrar en el 610, 612, en lugar de un 800. Pero es un libro localizable. ¿Por qué? Porque nuestro catálogo es por autor, por título, por materia. Entonces, cuando detectamos que un libro está mal clasificado, los compañeros que están en atención a usuarios, en el área de servicios, van sacando todo ese material y nos lo pasan a nosotros para reclasificarlo. Claro que nos equivocamos, sí, cometemos muchos errores, porque nosotros como bibliotecarios, pues no somos todólogos. Uh-huh. Tratamos y nos apoyamos en bases de datos de otras bibliotecas para poder realizar este trabajo, que en la actualidad es muy fácil, porque el libro o lo tiene la Biblioteca del Congreso, o lo tiene el UNAM, tenemos una base que se llama OCLC, que ahí encuentras, están miles de bibliotecas asociadas, y pues ya encuentras el libro.
Entonces, lo que ya está clasificado en otras bibliotecas, a nosotros nos ayuda para clasificarlo nuestro.
Claro que sí.
Okay.
Nada más es rectificar, uh-huh, checar que realmente sea la materia que se le pone a los libros. Uh-huh. Yo no invento qué materia ponerle. Se utiliza también un lenguaje controlado. ¿Por qué? Porque tenemos que el ordenador, que la computadora, uh-huh, como se dice en España, como se dice en México. Uh-huh. Entonces, tenemos que adecuarnos. También estamos estandarizados en ese tipo.
Cielo, ¿y es lo mismo catalogación que clasificación?
No. La catalogación, hacemos la descripción del libro en sí, autor, título, editorial, páginas, si el libro tiene bibliografía, si el libro tiene ilustraciones, uh-huh, ¿sí? Si tiene autores secundarios, prologuista, ahí vamos haciendo la catalogación.
Okay.
La descripción, ya sea del contenido y física del libro. Y la clasificación ya es el numerito que le ponemos al libro para que lo localicen en la estantería.
¿Qué es lo que ya está estandarizado?
Todo está estandarizado.
Okay.
También para poder hacer la descripción del libro, no lo hacemos como yo quiera.
Uh-huh.
Usamos unas reglas que se llaman las RDA, ¿sí? Entonces, y todo está normado, o sea, todo tiene normas. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Cómo se pone la fecha? Uh-huh. El autor, nosotros ponemos apellidos, coma, nombre, uh-huh, luego la fecha, qué hizo en el libro. O sea, toda la descripción, uh-huh, tiene normas.
Okay. Entonces, por ejemplo, cuando llega un libro nuevo, ¿no? Y que no está catalogado ni clasificado en otro lado, a ustedes les toca ahora sí que hojearlo, ver de qué trata, buscarle un lugar, ¿no?
Exacto. Casi siempre vemos en la parte de atrás del, uh-huh, libro, que es donde te pone la temática. Si tú todavía no lo encuentras, vas a ver el índice.
Uh-huh.
Lees el prólogo, lees la introducción, uh-huh, y ya más o menos vas ubicando hacia dónde o qué es lo que el autor quiere decir o en qué área lo quiere acomodar el autor.
Okay.
Hay libros también que tienen varias materias.
Uh-huh.
Entonces, lo que podemos hacer, se clasifica en base a la primer materia,
uh-huh,
y las siguientes materias los vas a encontrar en los encabezamientos de materia. O sea, tenemos un libro que nos habla de filosofía,
uh-huh,
de sociología, de historia, de religión.
Uh-huh.
Tenemos que escoger cuál es el más fuerte.
Okay.
Y lo pones ahí. Y lo demás son los en los encabezamientos de materia,
uh-huh,
que ya puedes decir, ah, mira, busco un libro de religión,
uh-huh,
hindú. Entonces, este libro, me habla sobre religión, me habla sobre filosofía hindú,
uh-huh,
me habla sobre historia de la India.
Uh-huh.
Entonces, y se puede localizar.
Ok, Y entonces, ¿son más difíciles, digamos, de clasificar estos que son como multitemáticos?
Sí. ¿Sí? Sí, porque tienes tú que decidir. Uh-huh. Es que, mira, casi todo es decisión, pues, del que está haciendo el trabajo. Ajá. Del catalogador, ¿no? Entonces, pues, hacia dónde te vas dirigiendo. Por eso se pide que las personas que hagan este trabajo tengan un criterio muy amplio.
Sí, pues ahora sí que de usted depende que casi que los usuarios encuentren o no los materiales. Pero, ¿qué le parece si al regresar del corte nos sigue explicando cómo encontrar los libros?
Claro que sí.
¡Que tiemblen las os, las tes y las pes de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Bienvenidos de vuelta al Abre Letras. Estamos con Celia Irene Orozco Delgado, a.k.a. Cielo, que ella es la encargada de o la coordinadora de procesos técnicos de la Biblioteca Pública. Y volviendo un poco al tema de la biblioteca, de los libros, y estos procesos sobre los cuales se tienen que trabajar los libros, ¿hay algunas herramientas específicas sobre las cuales se trabaja, se captura la clasificación, se captura la catalogación? ¿Y cuál es el uso de estas, por ejemplo, Cielo?
Sí, nosotros usamos, bueno, primero tenemos las reglas de clasificación. Ya ahorita, pues todo se puede manejar en digital, se compran, uh-huh. ¿Sí? Y tienes el acceso. Nosotros ahorita, la edición 23 ya es digital. Nosotros estamos trabajando con la edición 21, uh-huh. Y son 4 libros. Uno viene de tablas, uno viene del 00 al 500, del 600 al 999, o sea, y un glosario, uh-huh. Que te ayuda, pues, para ubicar las materias. Entonces usamos ese. También usamos los encabezamientos de materia, que son de libros, se le llaman LEMP, ¿sí? Ese ya nos quedó a nosotros un poquito chico, porque es, pues son ediciones mucho más antiguas. Entonces ahorita también estamos apoyándonos mucho con el catálogo de autoridades de la Biblioteca del Congreso y de la UNAM, o sea, para poder estandarizar, pues, nuestros procesos. Y también usamos, más que nada, las reglas, las RDA, ¿sí? Es como nos van a decir cómo vamos a hacer, son las reglas para describir el material bibliográfico.
Claro. De repente a uno como usuario se le antoja como que, ah, bueno, pues libros de derecho, ¿no? Y a lo mejor te imaginas como que, ah, y es un libro de, no sé, tienes el altero de libros de derecho y a ver, ¿qué número sigue? Porque 340. Ya tenemos el 340, 341, 342, pero no, o sea, evidentemente las reglas no son ordinales, sino tiene que ver con, no sé, si es un libro de derecho romano, si es un libro de derecho civil, si dentro del derecho civil es de alguna región en particular, todo esto. Y esto, ¿cómo se determina? ¿Cómo se aplica?
O sea, el libro, tú ves, por ejemplo, estás hablando de un libro de derecho. Entonces estamos hablando de un derecho penal, 345. Uh-huh. Derecho procesal, 345.1. Y de ahí vamos haciendo las subdivisiones de la temática. No lo hacemos nosotros, o sea, eso ya viene dentro de la clasificación. Uh-huh. Eso lo trabaja, por eso nosotros trabajamos, pues, en unión a la Biblioteca del Congreso. Las primeras ediciones salen en inglés y luego ya los años después son traducidas al español o a otros idiomas. Entonces, el sistema de clasificación Dewey, que Melvin Dewey en 1900, no me acuerdo, pero hace muchos años, 10, 200 tantos, él fue el que las creó, entonces sí fue cuando dividió. Pero en el paso del tiempo, el conocimiento se ha ido dividiendo.
Subespecializando, sí, evidentemente, ¿no?
Exactamente. Entonces, gracias a ahorita, ese trabajo lo hace la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Uh-huh. Y ya de ahí, pues, nos manda todas las normas, reglas, cambios y las nuevas ediciones, en donde el 345, que es derecho penal, uh-huh, ahora se va a ir subdividiendo. Por ejemplo, ahorita no había nada sobre el oral, uh-huh, entonces ya sé, para esta nueva edición ya está incluido un poco, ¿sí?
Sobre derecho,
derecho oral,
adversarial,
así la denomina. Entonces, uh-huh, van todo lo informático, lo de inteligencia artificial. Por ejemplo, a mí me dices un 003, 001, en donde me estás hablando de informática, y en donde inteligencia artificial 003. Entonces, pero ¿aplicada a dónde? Si está aplicada a la educación, si es un manual, si es un diccionario. También tenemos tablas que, con unas subdivisiones que nos ayuda a separar eso. Si es un diccionario, va a 003.3.
Claro.
Y nos va a indicar cómo ir utilizando esas divisiones. Es un derecho penal de México, 345, veo la tabla, cómo puedo, veo el libro, cómo puedo usar mis tablas, y me dice, utiliza directo tus subdivisiones. Punto 972, quiere decir Derecho Penal de México.
Cielo, okay. Y por ejemplo, si tenemos el mismo libro, pero en inglés y español, ¿lo vamos a encontrar en el mismo stand o
sí,
no?
¿Sí?
Ah,
sí.
Muy bien.
Vas a encontrar dos registros, uh-huh, eso sí, un registro en inglés, uh-huh, porque pues, su descripción está en inglés, y uno en español, pero su clasificación es la misma. Porque es la misma materia, es el mismo temático.
O sea, el mismo autor.
¿Qué pasa, por ejemplo, con este tipo de títulos que tienen muchas ediciones? No sé, El Príncipe de Maquiavelo. Pero de repente yo quiero buscar esta edición donde hay las notas de Napoleón Bonaparte y hay un comentario de Napoleón a la introducción del libro y esto. ¿Se clasifica diferente el libro?
No.
¿Se clasifica igual? ¿Cómo lo puedo localizar a la hora de buscarlo en nuestro sistema de
búsqueda? Ok, a la hora que búsqueda. Tú buscas, vas a buscarlo por Maquiavelo, uh-huh, y a la hora de hacer la descripción, tú tomas el libro, y el libro te dice, la introducción por Pedro Pérez, notas por Juan López. Entonces, tú, a la hora de estar haciendo el registro, le pones como un asiento secundario, autores secundarios, quién hizo la introducción y quién hizo las notas. Porque también puedes, por ejemplo, yo sé que Juan López, y puedo buscar como autor Juan López, y me va a salir, Juan López hizo un libro, este libro lo está como introducción, este libro está como notas, ¿sí? También el libro de Maquiavelo, resulta que lo hizo en una editorial, La Patito, y este le hizo la editorial Bombón, ¿sí? Okay. O sea, no por pato, o sea, el pato y el bombón. Entonces, sí vas a encontrar dos registros diferentes.
Claro.
Ahora, los libros ahora, hay editoriales que han absorbido editoriales. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Penguin Random ha absorbido a muchas editoriales. Y resulta que tenemos un editorial de, por ejemplo, Fondo de Cultura Económica, que no es el caso. Y esa fue la primera edición en 1990, pero está sacando la edición 2024. Yo lo reviso y me viene, lo único que me cambia es que trae dos, tres hojas de notas a la nueva edición. Pero todo lo demás es lo mismo. Lo pongo en el mismo registro y nada más le pongo una nota diciendo que la edición 2024 incluye una introducción de tal autor.
Ok. Y en este caso, en tu experiencia, ¿cómo te ha llegado a pasar libros que llegan a tus manos y es muy difícil llegar al proceso de encasillarlos o catalogarlos o clasificarlos? No sé, se me ocurre mil cosas, ¿no? Por situaciones, pero en tu experiencia, ¿qué has vivido?
Sí nos ha llegado y que dices, ¿y este libro ahora en dónde? Lo primero que hacemos es, lo buscamos a ver si otra biblioteca lo tiene. O sea, buscamos si la del Congreso la tiene, si la tiene, no sé, le sé. O sea, si alguien la tiene. Si alguien lo tiene, lo vamos a encontrar, a lo mejor que una biblioteca de Alemania lo tiene. Benditos traductores, porque voy a encontrar un registro en alemán, con el título en español, porque el libro estaba escrito en español. Pero para yo saber cuál es el autor, la materia, o sea, todos los campos, diferentes campos que tengo que llenar, están en alemán. Entonces, pues, copio y pego en un traductor. Entonces ya me dicen. Si a mí ya me dicen que este libro es de metafísica, este es un libro que se escribió de superación personal y de... Y tú dices, ay, yo no encontraba dónde, si me iba a psicología, si me iba a filosofía. Y si ellos ya lo metieron en filosofía moderna, pues apoyémonos.
Y, por ejemplo, si nos encontramos como dos clasificaciones de dos bibliotecas diferentes y nosotros estamos a punto de realizar otra, pues, ¿qué es lo que se pone sobre la mesa para decir, ay, me inclino por acá? ¿O hacemos una tercera?
No. Pues, sí nos ha tocado. ¿Por qué? Porque recuerden que cada libro se clasifica según las necesidades de tu institución. Uh-huh. Yo soy una biblioteca pública. Probablemente voy a encontrar ese libro en una biblioteca universitaria o especializada. A lo mejor ellos, su área es física, química y robótica. Uh-huh. Y yo pues soy muy general en matemáticas. Entonces, sí. Primero checo yo mis reglas, uh-huh, mis tablas de clasificación y veo, a ver, este me lo está poniendo, y vuelvo a analizar y reviso el libro y digo, sí, sí cae en esa clasificación. Pero sí me ha tocado como las venas abiertas de Latinoamérica, que pues lo tienen en medicina y tú dices, eso no es, o sea, es un ensayo, claro. Pues va a un 800. O sea, también, acuérdate que nos equivocamos. Uh-huh. Y también vas a ir a la biblioteca y vas a encontrar un libro, un autor que está en un lado y el otro libro está en otro. Nos equivocamos.
Okay. Cielo, ¿y cómo cuánto tiempo se tardan en clasificar un libro?
Híjole, depende, porque hay veces que pues llegas y en lo que lo lees unos 10, 15 minutos, los analizas, uh-huh, revisas tablas y ya le vas poniendo la materia. Uh-huh. Entonces dices, pues ya me tardé 10 minutos, 15 minutos. Uh-huh. Pero hay libros que les revisas, le lees, revisas el primer capítulo y dices, Dios mío, ¿y ahora? Uh-huh. ¿Este en dónde lo acomodo? A lo mejor te tardas un poquito. Ya por experiencia, a lo mejor lo que haces, lo dejas a un lado. Okay. Continúas al día siguiente o más tarde, vuelves a tomar tu libro. Uh-huh. A lo mejor ya se te abrió el tercer ojo, uh-huh, y ya lo encontraste, ¿no?
Ok, y desde que llegan a sus manos, ¿no?, en catalogación, hasta que pasa al estante, digo, ¿pasará por otro proceso? ¿Cuánto tiempo demora eso?
Mira, el trabajo de ahorita lo tenemos dividido, uh-huh, como una línea de producción.
Ok.
Lo primero que hace, llega el material, se compra el material, a nosotros nos asignan un presupuesto, uh-huh, se le pide al sistema de bibliotecas de la UDG que nos abra, usamos un sistema para capturar toda esta información para crear el catálogo que se llama LEF. Uh-huh. Entonces, yo pido que me abran un presupuesto, uh-huh, para poder ir descargando mis diferentes facturas y le voy dando adquisición a cada uno de los libros. Okay. Entonces, el primer proceso es, se le da adquisición, lo, uh-huh, hacen tres personas. Ya después de ahí, me ayudan y van a catalogando, uh-huh, o sea, vacían toda la descripción del libro. Uh-huh. La tercero es, yo le doy clasificación, uh-huh, y materia. Perdón. Y de ahí pasa a otra persona que le va a hacer el proceso físico. Uh-huh. ¿Por qué? Para que el libro no se pierda de con nosotros, pues lleva unos sellos, uh-huh, en los cantos. Uh-huh. Lleva una cinta magnética que pasa por un arco. Uh-huh. Y y suena cuando pasa, pues si alguien uh-huh. se lo quiere llevar, que por error lo echó en su portafolio, ¿verdad? Uh-huh. aparte hay que pegarle una etiqueta uh-huh. con la clasificación, pues para poder acomodar en su lugar,
claro.
y que los usuarios lo puedan buscar. Okay. Lo pasa, esa la hace otra persona. Y ya de ahí uh-huh. lo pasamos a otra persona, que es nuestro control de calidad, uh-huh. que es la que le da una revisada a que el registro no se nos haya ido un error de dedo. Uh-huh. A veces no cambiamos un 6 por un 3. Uh-huh. Entonces ella le da una última revisada y ya de ahí lleva los libros a los pisos, que es al área de servicios, atención a usuarios. Entonces que este libro va para el área infantil, uh-huh. que estos libros van para el área, para los adultos, que es el acervo contemporáneo. Uh-huh. Entonces va distribuyendo. Este es un libro que habla sobre pueblos indígenas, al piso 3, ¿sí? Eso es lo que hace ya la última persona.
Ok. Cielo, ¿cuál ha sido el libro más curioso que le ha tocado clasificar? Y bueno, otra pregunta más también por ahí. ¿Tendrá el dato más o menos de cuántos libros ha clasificado en su vida?
Ahorita que va de febrero aquí a la fecha, llevo como 5,000 libros.
Solamente. Okay.
¿Y cuántos años lleva haciendo esto?
30 y tantos años.
No, pues hay que hacer las matemáticas, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Pues el libro más curioso. ¿Qué será? Mira, yo manejo más que nada libros contemporáneos. Uh-huh. No manejo histórico. Uh-huh. Entonces, me gustan mucho los libros de los niños, uh-huh. que le llaman ahora el pop-up, okay. que son, que se crean, uh-huh. y que los mueves, y son de cartón, sí, pero así no, o sea, pues no, porque es un libro ahora sí, contemporáneo, le digo, son nuevos y desechables.
Bueno, y en ese sentido, ¿cuántas personas son las que trabajan en tu área al final?
En mi área son 4, 7.
7 personas para dar abasto a esta... Y más o menos en razón de producción deben andar por los 5,000 cada una.
Cada periodo más o menos nos entran entre compras son 8,000 y 9,000 libros. Ajá. Y donación estamos dando unos de 6,000 a 8,000 libros. O sea que en el año trabajamos unos 14,000 libros.
Nada más. Hombre.
Cielo, y bueno, ¿qué le recomendaría a alguien que quiere iniciarse en la bibliotecología?
Pues más que nada que se prepare. Para hacer nuestro trabajo sí se estudia. Uh-huh. Hay licenciatura, hay maestría, hay doctorado. Okay. Claro, todos entramos, pues yo soy contador público uh-huh. y luego ya hice mi maestría en bibliotecología. Uh-huh. Pero yo crecí en una biblioteca.
Okay.
Entonces, como pues yo el conocimiento ya lo traía uh-huh. ahora sí desde chica. Uh-huh. Pero sí es mucho más fácil para el área de procesos físicos, uh-huh. de procesos técnicos, el tener un poquito de conocer las reglas, uh-huh. Cómo va el autor, si el autor es extranjero, cómo van los apellidos. O sea, todo eso, pues es un libro de 5,000 hojas. Uh-huh.
Claro.
Que no te vas a aprender, pero tienes que saber dónde ubicarlo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, que se acerquen. También tenemos voluntarios uh-huh. que a veces nos han ido a ayudar, ¿sí? Hay chicos de servicio social. En el área ahorita ya tenemos varios años que no trabajamos con chicos de servicio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los chicos tardamos unos 2, 3 meses, un mes en enseñarlos y al tercer mes se nos fue. Entonces, claro. para nosotros nos va atrasando.
Sí, el costo de la curva de aprendizaje es muy alto.
Y aparte, tiene que ser chicos que realmente les guste mucho. Porque si no, a mí me tocó una vez que yo, el prestador tenía que pegar etiquetas. Entonces, tiene que revisar qué clasificación. No, pues, agarraba uno y pegaba al azar.
Santo Claus.
Cielo, por aquí le mandan saludos, Paco del Reyo, y dice, saludos a la maestra Celia Orozco, un referente a nivel nacional en bibliotecas.
Ay, Paquito, muchas gracias.
Que sepa que aquí tiene sus fans, ¿eh?
Sí, gracias. también mandarles un saludote ahí a la biblioteca, que nos están escuchando las chicas de atención a usuarios, los chicos, perdón, porque Argenis se va a enojar.
Sí. Bueno, pues algo más que quieras agregar, Cielo.
Pues nada más que bienvenidos. El ser bibliotecario es muy bonito, es una profesión muy especializada. O sea, no nada más tiene que ser tener libros. Hay minería de datos, hay bases de datos, biblioteca digital. O sea, hay muchísimo. O sea, tenemos la diversidad del área de bibliotecología es amplísima. Uh-huh. Así como un médico, también un bibliotecario.
Bueno, pues ya saben, un gusto a que nos acompañara Cielo. Yo creo que dejó a más de alguno interesado y esperemos que salgan nuevos bibliotecólogos o bibliotecarios a partir como de esta inquietud, ¿no?
Gracias. Y pues sí, los invito a ser bibliotecarios. También tenemos asociaciones que le gustan, que no son de profesionistas, sino de gente que le gustan las bibliotecas. Algún otro día hablaremos de la AMBAC, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Entonces, también, o sea, la profesionalización es muy importante.
Va. Perfecto. Pues muchas gracias, Cielo.
Gracias a ustedes.
Que estés muy bien.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Bueno, ya lo escucharon, estamos de vuelta con el Abre Letras. Y bueno, en el bloque pasado justo pues tuvimos a Cielo, pero ahora nos acompaña una invitada también de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Ella es Jocelyn Aldonza y es responsable del fomento a la lectura. Ella pues nos va a platicar un poquito de lo que podemos encontrar en el área infantil de la biblioteca, porque sí, muchos piensan como de, biblioteca, un espacio muy serio, ¿no? A lo mejor para estudiantes, adultos, pero en realidad la biblioteca es un espacio para todos, incluyendo a las infancias. ¿No es así, Aldonza?
Así es. ¿Qué tal? Buen día. Les doy las gracias por habernos invitado. Y bueno, sí, yo estoy como encargada de lo que es el área infantil y juvenil y encargada de lo que es fomento a la lectura. La biblioteca infantil es un espacio bastante grande, tenemos más de 3,000 metros cuadrados, tenemos más de 80,000 libros entre infantil y juvenil, y pues tenemos muchas áreas interesantes dentro de la misma biblioteca, como son la bebeteca, que es un área especializada para niños de 0 a 4 años, tenemos la comiteca, donde tenemos más de 300 títulos de cómics, mangas, novelas gráficas, y pues tenemos lo que es el área infantil juvenil, y pues diversas actividades, ¿no? O sea, no solamente biblioteca, tenemos un acervo muy grande de juegos de mesa, hay actividades como talleres, taller de yoga, taller de arte, exposiciones de arte. Ahora sí que es todo un conjunto de actividades culturales y educativas las que tenemos en el piso.
Ok. Y, por ejemplo, libros como para qué edades tenemos, porque decías algo de la bebeteca. ¿Hay libros para bebés también ahí?
Así es, son libros especializados. Regularmente los libros de bebeteca son de materiales como plástico, cartón grueso.
Son sensoriales.
Son sensoriales, hasta los pueden morder los niños. Wow. Regularmente las puntas son redondeadas para que no se lastimen. Son libros que traen ruido, que traen textura, con colores muy llamativos, y sí, libros en esta área, pues tenemos desde los 0 hasta los 99 años. Está enfocada principalmente para chicos de 0 a 18 años, pero realmente es un espacio para toda la familia.
Entonces, es una biblioteca, técnicamente dentro de la biblioteca, que tiene una vocación más hacia lo juvenil e infantil. Y de hecho es una de las áreas más vivas de la biblioteca, porque por ejemplo, uno se pasea ahí un sábado y encuentra un desfile de chicos, de familias que vienen a jugar, que ya se han apropiado del espacio. Y en ese sentido, pues creo que ha sido muy exitoso. Tan exitoso es que ahora resulta que vamos a estar participando también, bueno, ya lo hemos hecho desde años atrás, en Papirolas. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que hace la biblioteca y concretamente el piso infantil y juvenil en Papirolas?
Claro que sí. Mira, tenemos, yo creo que alrededor de 15 años participando en Papirolas. Uh-huh. Yo particularmente tengo 9 años ya participando en Papirolas. Anteriormente pues tenemos un espacio pequeño y empezamos llevando la bebeteca, porque en Papirolas no había espacio para los pequeños, o sea, era como de los 5 en adelante. Uh-huh. Y a partir de hace ya 2 años ya empezaron a meter actividades para bebés, porque vieron pues que es sumamente importante, ¿no? Entonces, la biblioteca, por parte de la biblioteca llevamos ahorita 4 espacios. Entre ellos es una sala de exhibición. En la sala de exhibición es el laboratorio de conservación y restauración. Es para que la gente se dé una idea de cómo es el laboratorio que se encuentra dentro de la biblioteca y las actividades que se realizan dentro de él. Habrá en este espacio una exhibición, va a haber algunas actividades esporádicas, principalmente por la mañana. Van a tener un taller donde van a hacer una restauración de una imagen, va a haber una exposición de hongos y van a hacer unos honguitos en plastilina.
Ah, qué chido.
Sí, eso es uno. Llevamos 2 salas de descanso. Uh-huh. Una sala de descanso es la sala Bestiario Mediateca. Ahí van a tener, va a estar montado como un cine. El cine está montado como lo que fue la película La Máquina del Tiempo, de los años 60. Uh-huh. Ahí la gente va a poder descansar y se va a estar transmitiendo un video con bestias, con monstruos del cine mexicano. Eso es lo que es estar, está muy padre.
Oye, sí. Y justo, bueno, para quienes ya han escuchado como el programa con anterioridad, justo los chicos de restauración y también el coordinador de Mediateca, que ya vinieron al programa, pues son los que están también colaborando, ¿no? Con estos espacios.
Así es, de hecho, pues ellos son como la mente creativa. Uh-huh. Y van a estar en pequeños momentos ahí, porque pues por sus responsabilidades no les permite estar a tiempo completo. Y bueno, la otra sala de descanso, la sala interactiva y de lectura. En esta sala se llama Dinosaurios, Agua y Vida.
¡Guau!
Va a estar muy padre también. Ahí vamos a tener exposición de libros, la gente puede llegar, leer libros y llevárselos. De hecho, los libros que tenemos ahí son de donación. Si a alguien le gusta algo, adelante lo puede tomar, llevárselo. Y vamos a tener la colaboración de los Vigilantes Verdes. Okay. Los Vigilantes Verdes son unos activistas, son promotores de lo que es la cultura ambiental y la conservación de las áreas verdes. Y ellos van a tener un taller, ellos van a estar 3-4 horas por la mañana, 3-4 horas por la tarde. Ellos van a dar un taller sobre los dinosaurios y los retos que enfrentaban para conseguir agua. Entonces va a estar también muy padre, los chicos van a poder estar ahí en los talleres. Y pues si se cansan de andar caminando, pues ahí pueden llegar, sentarse y leer muy a gusto. Y la última área, la más bonita, de la que yo estoy a cargo, pues es lo que es la bebeteca. En la bebeteca, por la mañana, es lo que es miércoles, jueves y viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, regularmente recibimos a los chicos de las escuelas. Durante ese periodo yo voy a dar un taller que se llama Música con Historia. Se les va a enseñar cómo ha sido la música a través de los tiempos, donde cómo utilizaban los huesos, cómo utilizaban ciertos instrumentos, y vamos a utilizar lo que son los cotidiáfonos.
¿Y qué son?
Los cotidiáfonos es cualquier cosa con la que puedas hacer música. Yo agarro un garrafón, pum, 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 hago música. Agarro unas copas, agarro unas latas, agarro...
Lo que haga sonido,
agarro los huesos y hago unas baquetas, no sé, diferentes cosas. Y les vamos a llevar unos regalitos a los chicos, que hicimos unas castañuelas con material de reuso que tenemos en la biblioteca. Esto es por la mañana. Ya por la tarde se abre la bebeteca para que los papás disfruten con los niños. Llevamos libros de bebeteca, los niños están un rato ahí disfrutando. Y sábado y domingo todo el día es bebeteca. Vamos a tener teatrino el sábado a las 12 del día y a las 5 de la tarde.
¿Qué es un teatrino?
Teatrino, son teatro guiñol, teatro con títeres, no títeres de los de cuerda, más bien como de títeres de los de mano. Sí, entonces vamos a tener una pequeña sesión de teatro guiñol el sábado a las 12 y el domingo 12 y el 4 y el domingo a las 12.
Okay.
Y el sábado a la 1:00 p.m. tenemos un cuentacuentos por parte de la escritora Tessy Solinis.
Ah, Tessy, órale, qué padre.
Bueno, pues ahora sí que va a haber mucha variedad, ¿no? Dinosaurios, cine, conservación y restauración, bebeteca.
Ahora, nada más cuéntanos, ¿dónde pueden los usuarios y radioescuchas comprar los boletos para asistir a todas estas actividades?
Ok, los boletos los pueden comprar directamente en las taquillas del pabellón cultural, que es en el Agora Jenkins, o en línea.
¿Qué fecha va a ser Papirolas este año?
Del 1 de octubre al 5, de miércoles a domingo, con un horario de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
Entonces, ¿y las edades? ¿Para que puedan asistir los niños?
Las edades es también una actividad pensada para toda la familia, o sea, desde los bebés hasta los más grandes. Regularmente los talleres sí están enfocados, pues para niños desde los chiquitos como hasta los 18 años, pero hay actividades para toda la familia.
Wow.
Ok, pues entonces ya saben, si ustedes gustan conocer estos espacios que la biblioteca estará brindando en Papirolas, pueden ya acudir a comprar sus boletos, pueden darse la vuelta y por ahí saludar a Jocelyn y disfrutar de todas estas experiencias que vamos a tener ahí.
¿Algo más que quieras agregar, Joss?
Pues nada más, como comentaba Toño, ahí los esperamos con muchísimo gusto. Vamos a estar ahí, como les comento, de miércoles a domingo, todo el día. Cualquier cosa, acérquense con nosotros y nosotros pues también les podemos ayudar a resolver dudas.
Muy bien. Oigan, y solamente para recordarles a nuestros radioescuchas que justo también en la biblioteca ahorita tenemos pues 4 exposiciones de arte. Tenemos 3 en galería: Los Pequeños Monstruos, de Francisco Sobrevals; Planos y Esquemas de Memorias Robadas, de Araceli Santana; Transgraficación, de Víctor Villaseñor. Y pues bueno, pueden asistir a estas en un horario de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados y domingos de 10 a 15 horas. También está la exposición Luchitos en planta baja de la Biblioteca Contemporánea. Y pues bueno, esta está abierta desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00, que es prácticamente cuando cierra la biblioteca.
Y evidentemente también recordarles que este jueves es jueves de la Arreola, o en la Arreola. A partir de las 6:30 p.m. estará por ahí con nosotros Paco Padilla, en un concierto en vivo dentro de la biblioteca.
Bueno, pues muchísimas gracias, Joss, por acompañarnos. Pero bueno, antes de que te nos vayas, déjame decirte que también te mandaron saludos de Bimba y de su papá.
Ok, muchísimas gracias y pues gracias por la invitación.
Bueno, pues estuvimos con ustedes Sofía Carabi y Antonio Padilla. Y nos estamos escuchando.
Recuerden sintonizarnos el siguiente miércoles también a las 12.
Bam!
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abre letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.